Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 16 de abril. ¿Qué es aquí con nosotros? Muchísimo que darle a conocer. Bueno, es martes y le digo que muchísimo que darle a conocer luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que se abrió una investigación en contra de colaboradores del exministro Arturo Saldívar. Hoy, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció, como ya lo había adelantado en estos micrófonos, acciones legales en contra de la ministra presidenta Norma Piña, a quien acusó de estar cerca de la candidata Xóchitl Gálvez y de los partidos de oposición.
La dirigencia nacional de Morena y el exministro Arturo Saldívar promoverán ante la Cámara de Diputados juicio político contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, por atentar contra la impartición de justicia y mantener, aseguran, un sesgo político partidista en sus actuaciones. En conferencia de prensa, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y el exministro Arturo Saldívar aseguraron que la ministra Piña se ha convertido en los hechos en la jefa de la guerra sucia contra el presidente López Obrador y la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.
No es nueva la cercanía de Norma Piña con la candidata del PRIAN y con la derecha, con los intereses que ella representa. Desde que llega a la presidencia de la Corte, sus desplantes, sus discursos y sus votaciones son clarísimas para ubicarla como brazo opositor al gobierno del presidente López Obrador y ahora como brazo opositor a la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum.
El exministro Saldívar informó que además presentará una serie de denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía contra Delitos Electorales, el INAI, el INE y ante la Judicatura Federal por la presunta actuación de la ministra Piña en varios delitos como el ejercicio ilícito del servicio público, el uso ilegal de fondos para apoyar a una candidata en detrimento de otra, además por violar la imparcialidad electoral, la falta de protección de datos personales, así como atentar contra la impartición de justicia y mantener un sesgo político electoral. En su caso, dijo, él no tiene nada que esconder, ni tampoco protege a nadie, ni mucho menos mete las manos al fuego por alguien. En la Cámara, Alberto Muñoz, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Bueno, sobre estas denuncias, jueces y magistrados federales externaron su respaldo, como era de esperarse, a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. En un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación destacaron que el juicio político ha sido utilizado recurrentemente para intimidar a juzgadores. Uno de los colaboradores de Arturo Saldívar, señalado en la denuncia anónima que tiene la Suprema Corte, es Netzaí Sandoval. Él fue titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública y él dio a conocer que va a exigir que se investigue en dónde se ordenó filtrar el acuerdo con el que Norma Piña instruyó iniciar esta investigación. Por su parte, Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, desde Jalisco, en donde no le fue muy bien, que digamos, luego de que algunos estudiantes de la Universidad de Guadalajara le increparon al salir de una conferencia, bueno, pues ella acusó a Arturo Saldívar de mentir al señalar esa cercanía de Norma Piña con ella. Israel Aldave, buenas noches, ¿cómo se pusieron los gritos por allá? Voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. Te saludo desde esta Universidad de Guadalajara, en donde hoy alrededor de 100, 150 estudiantes se manifestaron en contra de la presencia de Xóchitl Gálvez en este centro de estudios. Esto fue lo que captó la cámara de nuestro compañero Miguel Ángel Brígido. Y observamos, Juan, los hechos ocurridos en esta casa de estudios. Antes Gálvez Ruiz se había referido al tema de moda a la ministra en retiro, Arturo Saldívar. Le dijo que no le saquen, que incluso no se ponga a llorar, que se aguante luego de esta denuncia que se presentó por presuntos actos de corrupción en los que ha incurrido el que fuera presidente del máximo tribunal de justicia de nuestro país.
Él fue el autor de que se persiguieran por denuncia anónima a personas. 287 denuncias anónimas perseguidas por él. El presidente de la República es el principal testigo de este tema cuando aseguró el 21 de febrero que hablaba con el ministro Piña, con el ministro Saldívar, y se ponían de acuerdo sobre casos que al presidente le interesaban. Él está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Él decidió politizarse como ministro teniendo la enorme oportunidad de servir al país, decide separarse para involucrarse en una campaña política. Pues así es esto, miren las que he vivido, y él tiene, creo que, la piel muy sensible, que se aguante, porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo, y ahora que le toca, pues se tira a llorar, les encanta victimizarse.
Juan, el reporte que te tengo esta noche.
Gracias, Israel. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano, aseguró que el PRI, que el PAN, se caen a pedazos. También que ya está por arriba, dijo, de lo que él llama la vieja política, y criticó las denuncias del exministro Saldívar contra Norma Piña. Óscar Zúñiga, voy contigo.
¿Cómo vulgar ambicioso calificó Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, al exministro de la Corte, Arturo Saldívar, quien presentó una denuncia de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña? El candidato naranja dijo que Saldívar está extraviado y él respaldará totalmente a la ministra Piña.
Arturo Saldívar está muy extraviado. No, por supuesto que no. No es procedente. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. No es un asunto de personas, sino de instituciones, y lo que está haciendo el ministro Saldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir, golpetear a una institución fundamental para México.
Indicó que lo que Saldívar busca es un hueso, quiere ser fiscal, secretario de Gobernación, quiere impunidad y está metido en un interés mezquino electoral y está extraviado.
No, él está en un interés mezquino electoral, él quiere ser fiscal desde hace mucho tiempo, desde que era ministro, él quiere ser fiscal, ser secretario de Gobernación, quiere hueso, quiere impunidad, quiere preservar un régimen de privilegios al que se acostumbró, y creo que está extraviado el ministro Saldívar, no es por ahí y no va a pasar porque la ministra Piña va a tener una fuerza política congruente que la defienda.
Esto antes de su participación en el Pacto por una Revolución Sostenible de WRI México, donde dio a conocer sus propuestas medioambientales. Con imágenes de Luis Ramos, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
La doctora Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia, estuvo en Yucatán, bueno, ahí está todavía, ante empresarios de la región presentó el Plan Renacimiento Maya, que busca impulsar el desarrollo del estado. Además, les dio a conocer su eje de prosperidad compartida. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios de Yucatán, a quienes les presentó su proyecto de prosperidad compartida, centrado en el crecimiento económico, en la atención a las causas de la violencia, el respaldo a los niños, jóvenes y mujeres, la cero impunidad y la continuidad de las obras estratégicas como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, los aeropuertos, los polos de desarrollo y corredores industriales. Levi Abraham Macari, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, aclaró que los integrantes de este organismo empresarial son apartidistas, pero no apolíticos, por lo que en caso de que Claudia Sheinbaum resulte ganadora el 2 de junio, están dispuestos a coadyuvar para el crecimiento económico del país. Claudia Sheinbaum dijo que una de las prioridades es la reducción de los índices delictivos, con la atención a las causas y la cero impunidad. Y les aclaró que se ha malinterpretado la política de abrazos y no balazos.
Se ha querido simplificar la política del actual gobierno de abrazos, no balazos. Y yo lo veo de la siguiente manera. Por supuesto que es abrazos a las y a los jóvenes, pero también significa cero impunidad a la delincuencia. No es abrazos a la delincuencia, nunca nadie ha planteado eso.
Claudia Sheinbaum destacó los programas aplicados durante su gestión al frente del gobierno capitalino y dijo que no solo logró disminuir en más de 50% los homicidios, sino que dejó una ciudad más segura que Los Ángeles, California. Y destacó por qué México se encuentra en un escenario de estabilidad económica.
Y la clave ha sido potenciar la economía desde abajo, los programas sociales, el aumento salarial y otros esquemas de desarrollo, incluida la inversión pública, ha permitido que el mercado interno se potencie de una manera muy importante.
En un mitin en Plaza de la Paz en Mérida, anunció apoyos para Yucatán, que forman parte del programa denominado Renacimiento Maya.
Puerto Progreso, finalmente lo vamos a desarrollar. Eso va a generar empleos y desarrollo para Yucatán. Número 2. Vamos a ampliar el Tren Maya para que llegue a Puerto Progreso. Número 3. Vamos a hacer el Tren Maya no solo de pasajeros, sino también de carga.
Las imágenes son de Uriel Rivas. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias, Selección 2024.
Y por cierto, ya hace un ratito en la noche en Mérida, la doctora Claudia Sheinbaum se comprometió a que no va a haber gasolinazos. Escuche.
No va a aumentar. Ya no va a haber gasolinazos, como lo hizo el presidente, igual no van a regresar los gasolinazos. ¿A poco ustedes creen que si llega el PRI va a haber, van a mantener que no haya gasolinazos? No va a haber gasolinazos, no va a haber aumento a la tarifa de luz, a la tarifa de gas.
Pues ahí está, nosotros con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar conversaré con la candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada, ya está aquí en el estudio, nos va a dar a conocer su estrategia de seguridad aquí en la capital del país. No se vaya, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Clara Brugada, candidata al gobierno, ya presentó hoy su estrategia para la seguridad y la construcción de paz, con la que se compromete a seguir disminuyendo la incidencia delictiva, así como dio a conocer un visor, el visor 360. ¿En qué consiste? Candidata, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, hola, Juan, aquí andamos.
Oye, muchas actividades el día de hoy. ¿Estuviste en Azcapotzalco?
Estuve en Azcapotzalco, me fue muy bien.
¿En Miguel Hidalgo también estuviste?
También estuve bien y hoy en la mañana presentamos nuestras propuestas de seguridad. Uh-huh. Este visor 360 es una plataforma que va a garantizar que en la mañana, todos los días, tener cargadas todas las situaciones de delitos. Uh-huh. A las 2 de la mañana, la fiscalía va a cargar todas las denuncias que tiene un día anterior. Sí. A las 2 de la mañana las va a cargar y la Secretaría de Seguridad Pública va a dar toda la información que tenga. Y en la mañana vamos a poder tener la información georreferenciada. Uh-huh. Con un vistazo de semáforos, cómo estamos en delitos, es decir, cuál es el delito que creció, sí. Si homicidio, si lesiones dolosas, si robo de autos, en fin, en un día comparado con meses, en fin. Vamos a tener la información por alcaldías, uh-huh, por sectores, por colonias, es decir, todo el despliegue de información sumamente
detallado,
detallado, sistematizado, georreferenciado, y no solo eso, sino también la información de todos los integrantes del gabinete. ¿Sí? Es muy importante la coordinación para hacer un buen papel de seguridad. Mira, aquí lo importante es continuar con lo que ya se ha venido haciendo, pero esta plataforma va a ayudar a que la fiscalía, el tribunal, que son invitados a este gabinete de seguridad, puedan también presentar su informe y podamos ver una remisión de un delito de alto impacto en que termina. Alguien que se detiene por robo, con violencia, si es detenido, si llegó al reclusorio, qué pasó allá, que, en fin, todo el seguimiento.
O sea, la información completa sobre los distintos ilícitos que se puedan presentar en la Ciudad de México a través de la tecnología, en donde participarían todas las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad Candidata.
Entonces, ese visor 360 garantiza tener una visión de las instituciones que participan en la seguridad, en la justicia, y nos va a ayudar muchísimo a tomar decisiones.
Siete todos ejes. Los días. Este visor 360 se incluye dentro de la estrategia, siete ejes. Y ya que estamos hablando de tecnología, dentro de estos siete ejes hay aumento de cámaras en la capital.
También. En el 2018 habían 15,000 videocámaras. Ajá. Pasamos a 75,000 que hay ahorita. En estos momentos tenemos 75,000 videocámaras y vamos a duplicarlas a 150,000. Nos vamos a convertir en la ciudad más videovigilada de América. Vamos a rebasar a Nueva York. Uh-huh. Y lo mismo va a pasar con la iluminación. Vamos a habilitar 1,000 kilómetros de caminos seguros en la ciudad, en las principales avenidas, y en un gran acuerdo con las alcaldías queremos hacer que esta ciudad sea la más iluminada, que las mujeres, que los hombres, que los jóvenes puedan caminar seguros, porque yo pienso que una calle segura empieza por ser iluminada.
Sin duda alguna. Candidata, estuvo contigo quien fue secretario de seguridad de la capital del país y dio muy buenos resultados. Me refiero al candidato ahora al Senado, Omar García Harfuch. Y esto te lo pregunto porque en el sentido que fue Claudia Sheinbaum siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, muy estricta y muy insistente en atender las causas de la delincuencia, sí. ¿Qué parte de estos siete ejes incluye este tema que es fundamental? Bueno, y que en Iztapalapa, con las utopías, ahí sí se vio claro.
Bueno, pues yo agradezco mucho en este evento que tuvimos. Estuvo presente Omar García Harfuch, estuvo presente Ernestina Godoy. Uh-huh. Las dos personas que fueron parte del equipo de Claudia Sheinbaum y que lograron bajar casi el 60% de incidencia delictiva en la Ciudad de México, como no se había logrado, no se logró en cualquier otra ciudad del país. Uh-huh. Y de América. Es muy importante porque vamos a continuar con ese modelo que atiende las causas. Y también estuvo presente dos ex jefes de gobierno. Así estuvo es. Alejandro Encinas y estuvo Marcelo Ebrard. Y bueno, yo estoy muy contenta porque Marcelo hizo una exposición maravillosa acerca de la evaluación de la seguridad. Uh-huh. Puso dos ejemplos, el ejemplo de Guanajuato y el ejemplo de la Ciudad de México, que más o menos en los mismos años, por un lado la izquierda gobierna la ciudad y el PAN gobierna Guanajuato. Y cómo de 300 delitos con los que toma el gobierno del PAN Guanajuato, los tiene a más de 2,000, los uh-huh. sube a más de 2,000 a estas alturas, y cómo los gobiernos de izquierda los bajan. Entonces, hizo esa comparación muy buena. Y que nos ayuda para que el próximo 2 de junio tomemos decisiones hacia qué modelo de seguridad queremos que continúe el país y la ciudad.
El próximo 2 de junio ahí la ciudadanía decidirá, y el tema de la seguridad es fundamental.
Es fundamental para ellos. El tema número uno, la población lo pide en cada momento. Entonces, o queremos más violencia o queremos continuar por la ruta de la construcción de la paz, de la seguridad.
Para ello, candidata Clara Brugada, la dignificación y profesionalización de las policías.
Ese es otro tema muy importante. Vamos a continuar fortaleciendo los salarios, las condiciones laborales. Y es un tema que siempre quedó pendiente con los policías, que es la construcción de su propio hospital. Uh-huh. Eso ya de tiempo atrás. Así que vamos a construirle el hospital a los policías de la ciudad. Tenemos que mejorar las condiciones de los policías, porque esto ayuda a que ellos que están trabajando, pues lo hagan en las mejores condiciones. Así que esto ha ayudado mucho. Fíjate que se logró elevar 54% el salario de los y las policías.
Es importante, candidata, porque el candidato del PAN, Santiago Taboada, dijo en el debate que los policías de la Ciudad de México tienen un sueldo muy por debajo de lo que deberían ganar. ¿Cómo ves?
Bueno, vamos a tener el debate de seguridad.
Así es.
Y allí vamos a aclarar muchas cosas. Pero lo que sí te quiero decir que en la Secretaría de Seguridad se logró aumentar 54% el salario de los policías. Así que vamos a continuar fortaleciendo. Y hay muchas cosas que se dicen y que las vamos a ir aclarando. Muchas, muchas. Y tampoco se vale presumir con sombrero ajeno, ¿no? Uh-huh. Y se dice que en la alcaldía Benito Juárez hay una muy buena seguridad gracias a la alcaldía. Yo te quiero decir que las remisiones de esta ciudad, el 92% es gracias a la Secretaría de Seguridad.
¿De quién depende la seguridad de las alcaldías, candidata?
La seguridad de toda la ciudad, ajá, incluyendo, pues, obviamente las alcaldías, es de la Secretaría de Seguridad.
¿Del gobierno central?
Del gobierno central. Hay mando único en la, ajá, Ciudad de México, y las alcaldías se puede contratar policía auxiliar. La policía auxiliar, las remisiones son del 8%, y la Secretaría de Seguridad el 92%. Entonces, ¿quién es quien garantiza la seguridad? La Secretaría de Seguridad. Entonces, la Benito Juárez es segura, y cualquier otra alcaldía gracias a la Secretaría de Seguridad. Entonces, se presume con sombrero ajeno. Eso también estará muy aclarado en su momento.
Pues ya será su momento el próximo domingo, el segundo debate,
bueno,
¿no?
El próximo domingo los temas son agua y corrupción.
Ahí está.
Combate a la corrupción. Y el tercer debate será seguridad y desarrollo urbano.
Ahí está. Entonces, seguridad hasta el tercer debate. Rápidamente, antes de que nos caiga el corte, candidata Clara Brugada, en materia de seguridad, yo sé que la Fiscalía cuenta con su autonomía, pero ¿qué colaboración se espera que tenga en caso de que ganes el próximo 2 de junio para que integren bien las averiguaciones previas?
Bueno, se necesita tener una coordinación estrecha. Uh-huh. Por supuesto que el gabinete va a tener que tener una gran participación. Y sobre todo ahora que la Secretaría de Seguridad tiene atribuciones de investigación, necesitamos que la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía puedan tener una muy buena relación institucional que nos permita entonces avanzar, como se hizo en esta ocasión. Y sí, necesitamos cada vez más tener una evaluación del desempeño que, uh-huh, se hace en la Secretaría y en la Fiscalía. Y en este visor 360,
¿sí?,
se evalúa el desempeño de la Fiscalía.
Ahí está.
Eso es buenísimo. Es decir,
sin sesgo, además, ¿no?
Si el, no, claro. Sí. Si el Ministerio Público, después de la detención, ¿en qué quedó? ¿De qué manera judicializó? ¿A dónde llegó esa remisión que llevó la Secretaría?
El seguimiento completo.
El seguimiento completo. Entonces, nos va a ayudar mucho. Yo estoy contentísima porque Este es un instrumento que no tiene ninguna entidad federativa.
Es nuevo.
Es nuevo.
Nos cae la pausa, candidata. Nos quedan 10 segundos, pero te pregunto, de aquí al 2 de junio, ¿cómo ves la ruta?
La ruta es que vamos a ganar. Vamos ¿Clara? Muy bien. La ruta es clara porque...
Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese que hace unas horas concluyó una reunión entre orales del INE, integrantes de Morena. Andrea Meraz, muy buenas noches, me enlazo contigo. ¿Qué se dio a conocer en esta reunión? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juan. Pues primero decir que en esta conferencia de prensa, en la que se detallan varios puntos de los que se trataron con consejeros electorales, la representación de la candidata Claudia Sheinbaum a través de sus partidos políticos, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, pues Mario Delgado informa y da a conocer que también mantuvo una audiencia con los magistrados del Tribunal Electoral para que el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca no obtenga su candidatura a diputado federal. Escuchemos lo que dijo.
Hoy tuve audiencia en el Tribunal Electoral, como la pueden tener todos los representantes de los partidos políticos, para tratar diversos temas que nos interesan y que ellos van a resolver en las próximas sesiones. Entonces no hay nada que ocultar, es preocupante, y sí, el miedo no anda en burro o el miedo no anda en cabeza de vaca.
Y bueno, platicarte que fue la reunión con tres magistrados. Confió que la magistrada Janine Otálora mantenga su proyecto, toda vez que se sabe que Acción Nacional presentó pruebas supervenientes para modificar la propuesta. Y otro de los puntos, los que sí ya le corresponde al Instituto Nacional Electoral, fue que Morena prácticamente ya desconfía de las preguntas para este segundo debate, preguntas que nacieron desde la ciudadanía, que fueron videograbadas por el instituto y que de 420 que se recolectaron, solamente 8 funcionarían para el debate. Esto fue lo que dijo Mario Delgado.
Que nos preocupa mucho el tema de las videopreguntas, porque la posibilidad de manipulación de esas videopreguntas es muy alta y no confiamos ya en la productora que está haciendo estos debates.
También aseguró que se les exigió que los moderadores no interfieran en las preguntas ni realicen comentarios adicionales, así como mejorar estos asuntos técnicos que lo vimos en el primer debate, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea. Pues ahí está, pero este es un tema que se ha venido llevando desde hace ya semanas. Y bueno, pues dicen que no hay elementos allá en el INE para poder determinar que hay guerra sucia en contra de Claudia Sheinbaum o del presidente López Obrador, a pesar de pruebas que se han presentado incluso desde el extranjero de cómo se están financiando granjas de bots para posicionar hashtags. En fin, estamos pendientes, Andrea. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo. Y mire, también en temas electorales, la Comisión de Debates del INE, pues ya determinó quiénes van a ser los moderadores del tercer debate presidencial. Van a ser Luisa Cantú, Elena Arcila y Javier Solórzano. Estos tres moderadores, ahí lo tiene, van a ser tres, ya no dos, y su desarrollo será cara a cara, sin participación ciudadana, como pues los dos anteriores. El INE también señaló que este debate busca privilegiar la interacción entre candidaturas y que deben mostrar los aspirantes la capacidad de respuesta y de templanza ante los cuestionamientos entre candidatos y con moderadores. Por cierto, fíjese usted que ayer en la conferencia de prensa que dieron los dirigentes del PAN, PRI y PRD al tomar la palabra, Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, pues habló sobre su candidata, ¿o no? Escuche.
Los tres presidentes aquí presentes junto con nuestra candidata, Claudia Xóchitl Gálvez, perdón.
No, bueno, lapsus, le dicen. Y si este desliz no fuera poco, hoy otra perredista se quedó congelada. Fue la candidata a una diputación de la Ciudad de México por el Distrito 20, Nadia Macías, en pleno debate, escuche.
Transparencia y buen gobierno. Iniciamos la apertura con usted, candidata Nadia Macías. Tiene un minuto, la escuchamos. Adelante, candidata, tiene un minuto, la escuchamos.
Buenas tardes.
Pues bueno, los nervios, ¿no? Los nervios de estar defenderé, en un debate.
Defenderé el Distrito 20.
Bueno, pues ahí tiene usted los nervios, uno no es dueño de ellos. Ahí tiene un gesto de solidaridad, alguien se le acerca y le dice, no pasa nada. Bueno, pues nuestra solidaridad con ella, no es fácil estar en un debate y sobre todo cómo está la situación política hoy en día. Quien también estuvo en un debate el día de hoy es Miguel Torruco, candidato por Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo. A quien saludo con mucho gusto. Gracias, candidato. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte aquí en Fórmula.
Querido Juan, qué gusto saludarte igual. Un abrazo a toda la audiencia. Muy contento.
¿Cómo te fue en el debate?
Muy bien, muy bien.
¿Cuáles fueron los temas?
Fueron usos de suelo, seguridad, el agua. Pero sobre todo yo me enfoqué en la seguridad. Mira, Miguel Hidalgo se dice que es la tercera alcaldía más segura, pero la realidad es que es la tercera alcaldía con mayor índice de inseguridad, si nos vamos a una tasa por cada 100,000 habitantes.
Claro.
Y dije yo algo que incluso ahí medio se mofaron, pero si nos vamos a los datos exactos y a los números, la matemática no falla. Porque yo dije, Miguel Hidalgo es la tercera alcaldía con mayor índice delictivo por cada 100,000 habitantes. Si en Miguel Hidalgo somos 414,000 habitantes y hay 326 delitos de alto impacto, pues quiere decir, si hacemos, si ponderamos, por ejemplo, Iztapalapa tiene prácticamente 2 millones de habitantes.
Así es.
Por cada 100,000 habitantes hay mayor índice delictivo en Miguel Hidalgo.
Así es.
Pero pues
No son matemáticas, claras, o sea, no es muy difícil de comprender. Miguel, la alcaldía Miguel Hidalgo en el tema de seguridad es complicada y no solo nos remitimos a la zona de Polanco, de las Lomas de Chapultepec, que son de las más conocidas, sin duda alguna, sino están zonas de alta marginación. ¿Sabes que de Miguel Hidalgo era el Tigre de Santa Julia?
Claro, ahí de Tlaxpana.
Así es. Zonas que han sido olvidadas históricamente y que requieren de muchísima atención. ¿Qué propones en este sentido?
Mira, mucha gente piensa que Miguel Hidalgo es Polanco, Chapultepec o Las Lomas. No, hay 92 colonias. 92 colonias donde existe una brecha de desigualdad tremenda. Y si hay índices de inseguridad, es precisamente por esa brecha de desigualdad. ¿Qué se requiere? Generar un programa de reconciliación para comenzar, junto con las grandes empresas de este país, con las fundaciones, que el gobierno sea puente para que nos podamos apoyar entre todos. En el caso exacto, en cuanto a seguridad, yo lo que planteo es un eje de seguridad, que por cierto, fui asesorado por Omar García Harfuch, por Clara Brugada, por Ernestina Godoy y por la misma presidenta de la República. Pero bueno, la próxima presidenta de la República.
Te estás adelantando unos
meses. Me estoy adelantando, sí.
Pero a ver, cuéntanos de esta
estrategia. Este eje de seguridad se va a basar en la creación de un centro de inteligencia y seguridad que va a fungir como un C2, donde vamos a conglomerar 15,000 cámaras de seguridad con iluminación en todas las zonas más vulnerables de la Miguel Hidalgo.
¿Con qué presupuesto, perdón, Miguel? ¿Presupuesto de la alcaldía, estas 15,000 cámaras?
Presupuesto de la alcaldía.
¿O apoyo de gobierno central?
Presupuesto de la alcaldía. Y justamente, mira, ahora que venía entrando me encontré a Clara Brugada. No sé si es el gusto que me dio saludarla. La quiero mucho, es una gran mujer, es líder, es la próxima jefa de gobierno y va a consentir ella mucho a Miguel Hidalgo. De hecho, parte de esas 15,000 cámaras las aplicará ella. Yo tenía un plan ya estratégico en cuanto al presupuesto para las 15,000 cámaras, pero una de sus propuestas también es implementar 150,000 cámaras en toda la Ciudad de México. Entonces ahí podemos también hacer un juego entre gobierno central de la Ciudad de México y mi gobierno en cuanto a alcalde Miguel Hidalgo.
Ahí está también la estrategia de Visor 360 en donde entraría la alcaldía Miguel Hidalgo si tú ganas la elección el próximo 2 de junio.
Así es.
Miguel Ángel Torruco, la zona de Tacubaya.
Nada más Miguel. Pero tengo Ángel,
Miguel,
pero...
¿Por qué te dije Miguel Ángel por tu papá?
Mi papá no se llama Miguel Ángel. Entonces, todo el mundo piensa que nos llamamos Miguel Ángel.
¿Y eso qué será? ¿Será por su ángel?
Es porque tenemos ángel.
Por ahí me decía alguien que eras un arcángel el otro día. Oye, Miguel Torruco, Tacubaya está en Miguel Hidalgo.
Así es.
Hay una ciudad muy famosa ahí que se llamó la Ciudad Perdida.
Así
junto al periférico.
Así
hoy es la ciudad...
Mira, ahí en Tacubaya, exactamente, estaba la Ciudad del Bienestar. Había una ciudad perdida. ¿Qué es una ciudad perdida? Me encantaría un día invitarte a caminar todas estas zonas donde existen estas brechas de desigualdad tremendas. Uno no se imaginaría las viviendas que hay atrás de unas puertas que colindan con las calles. Uh-huh. Abren una puerta y hay hasta 80 personas viviendo en pequeñas vecindades.
Sí, como alcalde de Miguel Hidalgo, ¿cuáles son tus facultades para atender este rezago histórico que no te debería de tener cabida?
Es lo que quiero hacer con un plan reconciliación. Tengo el honor y gusto de conocer a los grandes empresarios de este país que viven en Miguel Hidalgo. Uh-huh. Las grandes fundaciones de este país residen también en Miguel Hidalgo. El plan reconciliación consiste en invitar a estas grandes fundaciones, a estos grandes empresarios, y generar ese puente para ya hacer a un lado los discursos de división, de polarización. Venimos nosotros a hacer un puente de la reconciliación.
Hablando de reconciliación, perdón, el otro día vi que te encontraste al candidato de oposición, que no es oposición, Miguel Hidalgo, así porque es el alcalde con licencia, a Tabe, te lo encontraste, Mauricio Tabe, en un mercado. Se saludaron, se dieron un abrazo, platicaron un poquito y cada quien siguió por su camino. ¿Esta reconciliación puede llevarse a toda la población de la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde sí existe una polarización por temas políticos que no tendría que caber?
No tendría. ¿No? Mira, la riqueza de la democracia es la diversidad del pensamiento, uh-huh, pero debe de haber respeto. Y de hecho, justo cuando me encontré a mi contrincante Mauricio Tabe, yo fui el que tuvo la iniciativa, uh-huh, de acercarse. Uh-huh. Me acerqué. La verdad es que su equipo me decía, no, mejor váyanse por allá. Yo decía, no, voy a saludar yo, solamente yo.
Están acostumbrados al oscurito.
Sí, no, y les dije, no, voy a saludar yo, mi equipo está de ese lado, uh-huh, voy solo. Pasé sus anillos de seguridad y cuando me acerqué le dije, vengo a saludar. Uh-huh. Me acerqué, de hecho hay video ahí, ¿sí? Le digo, Mauricio, yo juego limpio. Uh-huh. Y él me dijo, hay que decirle a la gente que le baje y los ánimos. Sí. Desafortunadamente la semana pasada, no sé si viste, que igual estaba recorriendo las calles. Y a 50 metros atrás de mí, yo estaba tocando las puertas, colocando mi propaganda. 50 metros atrás de mí estaba el equipo de Mauricio Tabe, uh-huh, quitando toda mi propaganda, violando la ley electoral. Y me acerqué, lo encaré y le dije, eso es una falta de respeto. Yo me acerqué a tu jefe, uh-huh, para solicitar un juego limpio. Uh-huh. Y después me dice, no, yo soy un voluntario. Y salen todas las fotos. Hay que jugar limpio. Yo vengo por parte del relevo generacional, uh-huh, realmente de la nueva política. Yo no sudo gripas ajenas. Sí. Yo vengo a reconciliar, sí, pero sí, sobre todo a marcar, sí, la división ideológica. Esa nadie me la va a quitar. Ajá. Yo mi visión ideológica la tengo aquí y aquí. Pero no tiene que haber conflicto.
Claro, eso es otra cosa totalmente. Oye, Miguel, mucho éxito te deseamos. Qué bueno que te fue bien en el debate. Gracias, y espero poder seguir conversando contigo.
Así será, querido Juan. Muchas gracias, qué gusto. Un gracias, saludo candidato, a toda la audiencia.
Nos damos una pausa y volvemos. Gracias. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En el Senado, que se tenía contivas para modificar la ley de amparo, la ley de amnistía, así como entregar al secretario de Marina, Rafael Ojeda, al almirante, la medalla de honor, Arma de México, pues nada de eso se dio. La sesión tuvo que ser cancelada. ¿Por qué? Por falta de quórum. ¿Por qué? Porque la oposición, pese a que estaba ahí, no pasó lista. Es decir, en mi pueblo le llaman, le dicen, le nombran, reventaron la sesión.
Los senadores de oposición se negaron a registrar su asistencia para la sesión de este martes con el objetivo de evitar el quórum y se diera trámite a la reforma a la ley de amparo y a la ley de amnistía impulsada por el partido Morena. La sesión estaba convocada a las 11 del día misma que tuvo que cancelar. Y es que después de varios minutos, Ricardo Monreal, quien es el coordinador de Morena en el Senado, reprochó y lamentó la estrategia mañosa de la oposición para no discutir dicha ley de amparo y la ley de amnistía. Sin embargo, advirtió que esta se va a aprobar porque la mayoría es la que manda.
Vamos a continuar porque este tipo de tácticas dilatorias y mañosas no nos van a vencer. No quieren discutir las iniciativas, lo entendemos. Pero eso es nuestro trabajo. Si están en contra, voten en contra.
En tanto, en una sala aparte, el secretario de Marina y sus familiares esperaban por casi 3 horas. Pero finalmente se ofreció una disculpa al secretario de Marina, al almirante José Rafael Ojeda Durán, por tan bochornoso evento. Fue la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, quien dio por cancelada la sesión y adelantó que este miércoles habrá 2 sesiones.
Al almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, a sus familiares y a todo el personal de la Secretaría de Marina que fue convocado para la sesión solemne. la entrega de la Medalla de Honor Armada de México, en virtud de que no se reúne el quórum, se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana 17 de abril a las 10 horas.
De la sesión solemne para condecorar al titular de la Marina, esa se repondrá más adelante. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
En otro tema, el presidente López Obrador defendió nuevamente la iniciativa para crear el Fondo para la Pensión del Bienestar. Destacó que con esta medida se tomarían los recursos de las cuentas de Afore inactivas, se conseguiría una bolsa inicial de 40 mil millones de pesos que, dijo, serviría para poder garantizar un mejor retiro para los trabajadores. Vamos a escuchar.
Lo que se está ahora discutiendo y queremos que se apruebe es que las Afores entreguen esos fondos para compensar a los trabajadores que se van a jubilar y que deben de recibir el 100% de su salario.
En tanto, en la Cámara de Diputados, en donde ayer en comisiones se aprobó el dictamen de la pensión para el bienestar, hoy en reunión de la Junta de Coordinación Política, Morena propuso dar publicidad a la iniciativa en la sesión de hoy para llevar la discusión al pleno mañana. Al salir de la reunión, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, confió en que se aprobará la iniciativa, mientras que el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, criticó que se quiera tomar el dinero de los particulares para crear este fondo.
Y confiamos mucho en la discusión que se habrá de dar en la Cámara de Diputados y en el Senado para que se apruebe y para que se garantice a todos los trabajadores que se puedan jubilar con el 100% de su salario hasta que ellos ganan el salario promedio. Y sí, vemos muy buen ánimo.
Que las cuentas no son del gobierno, las cuentas no son de un organismo, las cuentas son de una persona. Se está atacando la propiedad privada, se está atacando el patrimonio personal. ¿Y qué me preocupa a mí y a muchos compañeros, a don Gustavo, a muchos compañeros? Que sea un primer paso hacia lo que se ha dicho, una estatización de todo. Porque las cuentas individuales, como su nombre lo dice, pues ya son de individuos, mujeres.
En otro tema, el presidente López Obrador se reunió en privado con Amos Hochstein, coordinador de Infraestructura Global y Seguridad Energética de Estados Unidos, y con Elizabeth Sherwood Rand, la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional. En el encuentro también estuvo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien al salir dijo que les fue, dijo, súper bien. En el encuentro trascendió que se habló del interés de los Estados Unidos en la explotación de cobre y también se habló sobre proyectos de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec. Y otra reunión entre funcionarios de México y Estados Unidos se dio en Washington. Ahí estuvieron el subsecretario de Hacienda de nuestro país, Gabriel Llorio, y el subsecretario del Tesoro, Brian Nelson. Jenny Valencia, tú nos tienes los detalles.
En Washington se reunieron el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, y el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, para abordar el tema de la cooperación bilateral y mejorar el intercambio de información sobre el lavado de recursos ilícitos procedentes del tráfico de drogas, incluido el tráfico de fentanilo, corrupción, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, al igual que fraude. En la reunión, los subsecretarios conversaron sobre las acciones que emprenderán para fortalecer el intercambio de información entre ambos gobiernos y el sector financiero privado con el fin de identificar y desmantelar las redes de intermediarios y lavadores de dinero que mediante la prestación de los servicios facilitan la comisión de actividades criminales y el financiamiento al terrorismo. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, destacó el apoyo que México ha dado a los mecanismos de intercambio de información entre bancos mexicanos y extranjeros mediante la comunicación constante con la banca, que es una aliada clave en la lucha contra los flujos financieros ilícitos. Finalmente, se comprometieron a continuar construyendo una relación sólida para fomentar la coordinación y la implementación de estrategias transversales enfocadas a combatir los recursos de procedencia ilícita. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jen. Y vamos a temas de la capital, porque hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el gobierno publicó la reforma al Código Penal que sanciona a servidores públicos que cometan actos de corrupción inmobiliaria con penas de 10 a 20 años de prisión. El jefe de gobierno, Martí Batres, expuso que esta reforma está dedicada a los vecinos que han luchado durante tantos años en contra del desorden inmobiliario. Sobre este tema, conversé con Inti Muñoz, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y esto fue lo que comentó hoy en la tarde en radio.
Es un derecho que la gente, los habitantes, las y los habitantes de esta ciudad han conquistado. Y como bien lo dices, es el derecho a defenderse de los abusos. En un ámbito de la corrupción en México y en esta ciudad, que en el pasado se fue enraizando como una de las principales formas en que se construyeron complicidades, enriquecimientos, abusos, que en todo momento, como todo acto de corrupción, afectaron a la sociedad e indebidamente beneficiaron a quienes, cometiendo actos indebidos, favoreciendo la violación de la ley, obtuvieron ventajas indebidas.
Por la mañana, los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan, despertaron con una fuerte explosión. Se trató de un caso de acumulación de gas, dejó a 8 personas heridas, una de ellas lamentablemente de gravedad. Javier Navarro nos tiene los detalles, voy contigo.
Gracias, Juan, muy buenas noches. Te informo que un total de 8 personas heridas, una de ellas trasladada grave a un hospital en un helicóptero de la policía, es el saldo de una fuerte explosión ocurrida esta mañana en un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo, al sur de esta Ciudad de México, ocasionada por la acumulación de combustible derivada de una fuga de gas. Esto sucedió minutos antes de las 8 horas en este inmueble localizado en la calle Jesús Lecuona, esquina con Francisco y Madero. En esta colonia Miguel Hidalgo, tercera sección de la alcaldía Tlalpan, donde el estruendo cimbró varias casas alrededor de donde se tuvo la explosión, una vivienda de 2 niveles que por el estallido se desplomó completamente. Al lugar llegaron unidades de patrullas, bomberos y ambulancias, y este personal rescató a 6 personas de entre los escombros, una de ellas, una mujer con quemaduras de segundo grado en más del 60% de su cuerpo. Se entregó a un helicóptero de la policía en el parque Six Flags para su traslado al hospital de Joco, en donde otra unidad de urgencias médicas la llevó al hospital López Mateos del Issste, donde se había informado que había fallecido, pero ya confirmaron se encuentra en quirófano, muy grave, pero aún con vida. Otras 5 personas, 3 mujeres de 16, 58 y 66 años de edad y 2 hombres de 26 y 55 fueron llevados a diferentes hospitales, y 2 personas más se atendieron por paramédicos en el lugar del siniestro, mismo que quedó acordonado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la revisión estructural de este y los otros inmuebles afectados por la explosión, por parte de peritos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En tanto, también elementos de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional resguardaron el perímetro de esta zona. Debido a la onda expansiva que colapsó la estructura de la vivienda, resultaron afectados otros 5 inmuebles aledaños en cristalería, cancelería y herrería, así como daños a un vehículo, una motocicleta y un camión del transporte público de pasajeros. Juan, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Vamos ahora con la información internacional. ¿Qué sucedió en el mundo? Cintia Dávalos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con información internacional más relevante de este día. Nueva York se preparó para el segundo día del histórico juicio contra el expresidente Donald Trump, en su caso por el supuesto pago indebido a la actriz porno Stormy Daniels. Después de estos días de preguntas, el juez Juan Manuel Merchán seleccionó a 6 personas para que sean parte del jurado en este juicio penal. La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, adelantó que Estados Unidos y sus aliados sancionarán en los próximos días a Irán por el ataque contra Israel. Un comité bipartito del Congreso de Estados Unidos acusó a las autoridades chinas de subvencionar directamente la fabricación y exportación de los ingredientes necesarios para crear fentanilo, este analgésico sintético que ha provocado una ola de muertes por sobredosis en el país. Más información, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció un supuesto sabotaje y pidió una investigación ante los cortes de electricidad generados desde el pasado fin de semana en distintas partes del país. Y te comento que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en la reunión virtual de la CELAC el cierre de la embajada y consulados de la nación caribeña en Ecuador. Esto como apoyo a México tras el asalto de la policía ecuatoriana a la sede diplomática de nuestro país.
Muchas gracias, Cintia Dávalos. Ahí tiene usted la información internacional. Le agradezco enormemente que nos haya acompañado esta noche de martes. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde en radio a través de la 104.1 FM, la 1500 de AM. Mientras tanto, pues ya lo sabe, apenas es martes. Todavía le falta mucho esta semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.